Para hablar un poquito de esto, ¿cuál es el rol de la justicia? Accedió a charlar unos minutos con nosotros la doctora Alejandra Mauricio, a quien desde ya le agradecemos muchísimo estos minutos a esta hora de la mañana. Doctora, es un gusto volver a hablar con usted después de algún tiempo. Marcelo Torres la saluda aquí en LO10. ¿Cómo está?
Hola Marcelo, ¿cómo está? ¿Me escucha bien?
Sí, más o menos, pero ¿por qué está por Meet? Por WhatsApp. Pero
estoy con el WhatsApp.
Pero la
no sé si no.
La escuchamos bien. Voy a tratar de no pisarla cuando usted esté hablando. La doctora es jueza del Tribunal Penal Colegiado número 1. Ayer hablando con el Jorge, nuestro compañero aquí, mi compañero en la radio, le pregunté si era algo así como una especie de jueza de garantía. ¿Usted puede ser algo así?
Bueno, Marcelo, la justicia ha tenido varias reformas procesales en la organización y en algún momento los jueces que investigaban los hechos ilícitos eran los jueces de instrucción.
Claro.
Eso fue aproximadamente hasta el año 2003, entre 2003, 2005, 2006, que hubo la transformación donde empezaron a investigar los fiscales y los jueces, claro, pasamos a ser jueces de garantía que, ajá, controlábamos el proceso y la investigación del fiscal. Esto fue una transición porque quedaron muchos expedientes como jueces de instrucción, otros que interveníamos como jueces de garantía. Finalmente se terminó con la parte de la instrucción. Los que éramos jueces de instrucción pasamos a ser jueces de garantía, es decir, intervenimos en el proceso para controlar, autorizar las medidas que son excepciones a las garantías constitucionales, como por ejemplo un allanamiento, una intervención telefónica, como así también para controlar las detenciones o los actos que llevaban a cabo los fiscales cuando había alguna queja de la defensa o de la querella. Después, con la reforma de la 9040, que es una reforma que se empieza a implementar para dar aproximadamente después de la pandemia, todos los jueces de primera instancia nos juntaron, dejamos de tener competencia específica y todos cumplimos funciones múltiples. O sea, todos los que éramos jueces de primera instancia pasamos a ser, en algunos casos, jueces de garantía, jueces de ejecución, jueces correccionales y jueces de flagrancia. Entonces, hoy cumplimos todos los jueces que éramos el juez correccional, el juez de garantía, todos cumplimos todo. Somos sorteados en las causas, claro, y tenemos esas diferentes competencias.
Claro, por eso usted es jueza del Tribunal Penal Colegiado número 1.
Del juzgado penal colegiado, juzgado, el tribunal, lo que antes eran, ajá, las cámaras del crimen. Yo soy del juzgado, del que juzgado. Somos primera instancia.
Perfecto. Bueno, ¿cómo observa usted desde el punto de vista jurídico esta movida en Buenos Aires de un sector de la justicia que dice al gobierno, ojo que voy a ir, me voy a presentar el próximo miércoles en la marcha de los barras, de los jubilados, de quien fuese, en verdad, a custodiar particularmente o a observar el accionar de las fuerzas de seguridad? ¿Cómo es posible esto?
Bueno, Marcelo, yo debo confesarle con todas mis manos en el corazón que en los últimos tiempos, al menos yo y aquellos que llevamos mucho tiempo en la justicia, yo hace 34 años que estoy en el Poder Judicial, asistimos con estupor a algunas situaciones que se presentan. Y en esto que le quiero explicar, ¿por qué le digo esto? Porque los jueces tienen facultades, y obviamente plena facultad, para controlar las medidas que ordenan, ¿sí? Entonces, si un juez autoriza la realización de un allanamiento en un determinado domicilio, ese juez puede delegar la medida en la fiscalía y en la policía o puede ir personalmente con la policía y el fiscal a controlar cómo se hace la medida que él mismo ha autorizado. Igual que una requisa, igual que un desalojo, cualquier medida que autorice el juez. Ahora esto, que un juez vaya a ver cómo actúan las fuerzas policiales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación o de las autoridades de CABA, me parece que el juez está un poco confundiendo su función y se ha convertido en un sheriff, no en un juez. Por lo que el juez, le reitero, puede ir personalmente a controlar cómo se lleva a cabo una medida que ha sido ordenada por él. Estos jueces que van a ir a ver ahora, yo no había leído, Jorge me comentó,
Sí, ayer.
tienen plena libertad de ir a mirar cómo actúa la fuerza policial, cómo se comportan los manifestantes, qué hacen los jubilados, pero no como jueces, sino como cualquier ciudadano. Así como pueden ir a ver la fiesta de la vendimia, pueden ir a ver estos posibles incidentes, estas marchas y esta actuación policial. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué va a hacer ese juez o qué van a hacer esos jueces que van de espectadores si se producen incidentes? No pueden actuar como juez, porque primero no tienen la acción penal, el titular de la acción penal es la fiscalía, no tienen promovida la acción penal, así que no pueden dar ninguna directiva, ninguna. Lo que podrán hacer es mirar, hacer las denuncias respecto de los que rompen, respecto si hay un abuso en el ejercicio de la fuerza pública y serán testigos de lo que ha ocurrido.
O
No sé
sea,
si voy.
Alejandra, ¿qué tal? Buen día,
Sí.
Jorge. Debería
¿Qué
ir
tal?
y denunciar él,
Claro.
como si lo denunciara yo o cualquier hijo de vecino.
Exactamente. Si van a ver y están ahí paraditos mirando lo que pasa y ven algo que es contrario a la ley, podrán hacer la denuncia correspondiente, pero no pueden dar directivas como juez.
Claro. Aquí el problema es
Otra
que,
pregunta.
perdón, doctora, aquí el problema es
Sí.
que le advierten, acá le advierten al Poder Ejecutivo y al brazo de seguridad, ojo con lo que vayan a hacer. Este es un poco lo que trasciende de todo esto. Es casi atarle la mano también a la fuerza de seguridad. Porque el otro tema que acá desnaturalizamos muchas cosas. En un Estado de Derecho, y frente a una manifestación violenta, ¿qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad, doctora? ¿Acaso no tienen que reprimir? Reprimir en el sentido democrático, es decir, es su trabajo o no.
Por supuesto, y está en la ley. En cualquier código procesal de cualquier jurisdicción, la policía tiene facultades para actuar ante el desorden, ante la comisión de un hecho ilícito, para restablecer el orden. No necesita una orden judicial para restablecer el orden, no la necesita. Si Por eso muchas veces cuando están cortando la calle y dice no hay ningún juez, si la policía ve que están cortando la calle, no necesitan la orden de un juez para actuar. Inmediatamente tienen que desalojar esa vía pública que está ocupada. Es lo mismo si la policía advierte que hay personas robando en una casa y no pueden entrar porque necesitan la orden del juez para
Claro.
entrar. No, el código procesal prevé estas circunstancias. Cuando la policía puede actuar sin orden judicial y cuando se está cometiendo un hecho ilícito en flagrancia, la policía no necesita una orden judicial para actuar. Debe hacerlo de oficio, más allá que después deba comunicarle al juez las medidas que se deban tomar. Otra cosa que le quería aclarar de recién
A ver.
es si, por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich o las autoridades de CABA convocan a algún juez de turno, al juez que esté de turno, para que si hay algún incidente, ya ese juez con el fiscal tomen ellos directamente la cuestión a resolver y ya ahí sí serán ellos quienes van a dar las directivas. Pero mientras ellos no estén interviniendo como el juez de turno y el fiscal de turno, ellos no tienen ninguna intervención. Por lo demás, cuando la policía está haciendo medidas de prevención, Y la justicia no interviene en la prevención. La justicia, el juez y los fiscales intervienen ante la comisión de hechos ilícitos, no la prevención.
Sí. Alejandra, una consulta, y acá tiene que ver con jurisdicciones, ¿no? De especialidad. En este caso el juez es Martín Cormick, pero es un juez en lo contencioso administrativo, no es un juez criminal. ¿Por qué participaría? Digo, más allá de alguna cuestión política dando vuelta en el medio. ¿Por qué? Digo, tampoco podría ir a actuar frente a la comisión de un delito, como juez.
Como juez frente a la comisión de un delito, no, porque él es incompetente. Claro. Ahí tendría que actuar el juez de garantías en turno en CABA o el juez federal. Ahí están un poco superpuestas las jurisdicciones, pero el juez con competencia penal.
Claro, yo dije de jurisdicción, no es la competencia que tiene uno con competencia penal y no contencioso administrativo.
Claro. Por lo que me dice Jorge, yo creo que lo administrativo está en la parte de prevención, en la actuación del Ministerio de Seguridad como norma administrativa y no como actuación penal frente a la comisión de hechos ilícitos, sino como el cumplimiento de normas administrativas. Todo el protocolo que ha dado la ministra Bullrich son directivas de naturaleza administrativa, no penales.
Y lo que ha hecho el CELS acá es plantear la ilegalidad del protocolo.
No, pide la suspensión
del protocolo. Claro, bueno, la suspensión del protocolo antipiquete y la respuesta por parte del juez es: no lo voy a suspender,
lo voy a controlar.
Lo voy a ir a controlar.
Increíble. Claro, sí.
Bueno, medio loco. Irá a controlar a ver cómo actúan los policías. Y si va a controlar cómo actúan los policías y le parece que hay un exceso, no sé qué va a hacer ese juez en lo contencioso administrativo.
Claro.
No me puedo explicar, no puedo entender qué es lo que va a hacer. Si la policía reprime, si tira gases lacrimógenos, ¿qué va a hacer? ¿Va a suspender el protocolo en ese momento? Tiene que emitir una resolución fundamentada. Esto no es yo. Claro. Vos hacés lo que a mí se me dé la gana, así de boquita, ¿no?
Claro.
Tiene que hacer una resolución fundamentada en derecho, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Por supuesto. Ahora, lo que sí se merece una investigación aparte es la herida que recibió el fotógrafo Grillo aquel día de la manifestación, el miércoles pasado, ¿no? Donde todavía está tratando de salir de un estado de salud muy grave, ¿no? Es decir, le dan un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Es decir, hay que investigar ese tipo de maniobras, de accionar, en este caso de la Fuerza de Seguridad, doctora. Si usted estuviese en ese lugar, hay que investigarlo.
Por supuesto que hay que investigar todo lo que ha ocurrido, porque hay un resultado delictuoso que es una lesión grave o gravísima. Eso hay que investigar. Ahora, yo le voy a decir algo, Cero, porque generalmente la mayoría va por un lado y yo voy para el otro.
Por eso es interesante hablar con usted, doctora. A ver, cuéntenos. Nos pasa lo mismo a nosotros acá, ¿eh? No vas a creer.
Yo creo que, por lo menos en la ciudadanía argentina y en lo que yo veo a diario, no solo en el ejercicio de la función, sino en la vida cotidiana, es que aquí nadie se hace responsable de nada, ¿no? Entonces, las cosas hay que verlas desde otro punto de vista. A ver. Si usted tiene pelotones de infantería, que es un personal altamente especializado para la represión, que no es una mala palabra, o si usted quiere, no usemos la palabra represión, usemos el restablecimiento del orden público. Que eso es algo genuino en una sociedad. Uh-huh. Si no, vamos a vivir peor que en la selva. Uh-huh. Porque en la selva por lo menos se respetan las reglas nada más que por el hambre, se atacan. Si no, no hay ningún problema. Uh-huh. Entonces, si usted tiene incidentes, grupos numerosos de personas que están rompiendo, que están protestando, que rompen la vía pública, que están haciendo desmanes, y frente a ellos usted tiene un pelotón de infantería, de personal policial que está preparado para restablecer el orden, para evitar que eso llegue a mayores consecuencias, bueno, el que se pone en el medio de este lío, que se haga responsable de lo que le pasa. Porque eso es como meter el dedo en el hormiguero y pretender que las hormigas no lo piquen. Entonces, si la infantería está actuando, si están tratando de restablecer el orden,
sí.
Bueno, si
sí.
usted se mete en el medio de ese incidente, hágase responsable de las consecuencias. Si le tiran un balazo de goma y le pierden el ojo, el policía no puede estar mirando frente a un tumulto de personas en el medio de humo, de cosas que están incendiando, autos, gomas, llames, sea lo que sea.
Sí.
No puede estar mirando si va a tirar la balita para pegarle en el piecito, para pegarle en una manito,
sí,
o que le den el ojo.
Sí, sí, sí.
La policía no puede.
Es muy triste lo que ha pasado con este fotógrafo, pero la descripción del hecho es eso, lo que usted está diciendo. Es decir, muy triste lo que pasó, ¿no? Lo que está esperando esa familia, el mismo chico, ¿no? Que estaba tratando de sacar esa foto cuando recibe el impacto en la cabeza. Pero objetivamente es así. Está claro. Es decir, cada uno es responsable de sus propios actos, claro. En un contexto en donde no solo estaba cortada la calle, se estaban quemando, se habían hecho barricadas, había fuego por todos lados. Contexto de violencia muy importante. Sí.
Igual que la señora, yo no he visto bien las filmaciones porque la verdad es que me causa bastante angustia todo, porque es como vivir una y otra vez, los que ya tenemos esta edad,
sí,
ya esto lo hemos visto muchas veces. Pero igual que la señora al que el policía golpea, yo le pregunto, ¿qué hacía esa señora frente a ese pelotón de infantería que estaba por reprimir una manifestación que estaba causando desmanes? ¿Qué hace esa señora de 80 años frente a ese pelotón? Si mal no vi en la filmación, la señora se acerca y toca un policía que está de espalda. Un policía que está preparado para el ataque, que está en una situación límite,
sí,
que está en una situación de tensión, y va la señora y le toca el hombro. ¿Cómo va a reaccionar el policía? Policía no sabe.
Sí.
¿Qué hacía esa señora ahí? Yo le pregunto, ¿qué hacía esa señora ahí con 80 años? ¿Por qué se metió ahí? Esa señora, cuando vio el pelotón y cuando vio los incidentes, debió correrse a un costado.
Es muy loco todo lo que pasa en este país. ¿Le duele el país, doctora? ¿Usted que lleva tantos años en la justicia?
¿Cómo?
¿Le duele el país después de 30 o 35 años en la justicia? Cada uno en su trabajo, ¿no? En su función, en su oficio, haber pasado siempre exactamente por lo mismo.
Mire, es muy frustrante. Esa es la verdad. Yo hay días que llego a casa verdaderamente triste, muy frustrada, muy angustiada, porque no solamente es el país, la justicia también. Y les pido disculpas si alguien se ofende, pero por ejemplo, el nivel de formación de los abogados es algo desastroso, pero desastroso, Marcelo. No tienen conocimiento de los más mínimos institutos de derecho. No conocen las garantías constitucionales, no conocen la jurisprudencia de la Corte Nacional. La Corte Nacional, entre otras cosas, es la última intérprete de las garantías constitucionales. Por lo tanto, los fallos de la Corte Nacional respecto a la interpretación de las garantías constitucionales, de alguna manera y éticamente, son obligatorios para todo, porque es la última palabra. Bueno, no los conocen. Esto de la oralidad absoluta, la palabra escrita exige mucho más precisión y dedicación. Esto de la oralidad, las cosas que yo escucho, pero es cualquier cosa, cualquier argumento.
Me estoy imaginando, sí.
Sentarse, y es como si uno estuviera conversando en la verdulería con las señoras del barrio.
Por favor. Qué impotencia, sí, es cierto. La degradación es
Te lo
total.
digo y se lo digo al aire para que la gente lo sepa. Se pactan juicios abreviados, sistemáticamente, con causas prescriptas, con causas que no son delito, con causas que no está aprobada la violencia de género en los términos que se exigen. No se otorga la suspensión del juicio a prueba, que es un principio de oportunidad que da la ley y aquellos que incurren por primera vez en la comisión de un hecho ilícito, porque acá es la República de Mendoza y rigen otras leyes que el Código Penal. Esto es lo que pasa.
Increíble. Ahora, ¿lo hacen por desconocimiento e ignorancia o por algún interés? Esto que transan o pactan algún tipo de resultado económico. No lo sé, díganos usted.
Varias las cosas. Los juicios abreviados en estas lamentables condiciones, por un lado, se pactan para tener estadísticas de sentencias condenatorias, se pactan para sacarse rápido las causas de encima, se pactan porque, por ejemplo, esto es una constante diaria. Tienen a la persona detenida, pero le procede una condena de ejecución condicional. Entonces, pactan el juicio abreviado a los fines de que la persona obtenga la libertad.
Y el defensor hace su negocio. Mirá, te saqué rápido.
Exactamente, exactamente.
Bueno.
Si procede condena de ejecución condicional, corresponde la inmediata libertad de la persona. Y esto no es si uno es garantista, no es
Pero
garantista, es
el
zafarón,
imputado no lo
es
sabe.
zafarón. Es lo que dice la ley, es
Claro.
lo que dice la ley vigente.
Ah, tiene lógica, sí.
Sí. Bueno, y por otro lado se pondera esto de la oralidad, ¿no? Se dice, mire, la oralidad ha mejorado la situación, rápidamente nos sacamos el lío de encima y las causas no se eternizan en el tiempo como resultado, pero tiene este otro costado que yo no lo había escuchado, ¿no? Que es lo que usted está diciendo, doctora.
Mire, Marcelo, ¿sabe cómo se resuelven las causas? ¿A usted cree que un juez puede emitir una sentencia en forma oral y en forma inmediata? Yo le pregunto cómo hace los fundamentos de una sentencia si usted tiene cinco testigos y tiene que evaluar los cinco testigos. ¿Cómo hace para hacerlo oral y dictarlo oral?
La verdad. Bueno, doctora, la dejamos para otra vez. Muchas gracias por estos minutos, estos casi media hora que nos dio.
Yo soy muy crítica porque estoy acostumbrada a trabajar de otro modo, entonces creo que todo ha pasado a ser de una mediocridad absoluta, pero a su disposición para cuando ustedes quieran.
Tratemos, si se puede salvar algo, ¿no? Un poquito de todos, de cada uno de nosotros. Muchas gracias por su aporte, invaluable, doctora.
Nada,
Tenga
hasta
usted.
luego Marcelo, hasta
Adiós.
luego Jorge,
Chao,
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 chao.
gracias.
Bueno, la doctora Alejandra Mauricio, impresionante.